Tenemos nuestros Donkey Feather Talks y hoy tenemos con nosotros a una que nos abandonó un tiempo, pero volvió a su casa, la hija pródiga. Es Dafne de Frías, quien hoy va a explicarnos de manera extensa, porque el otro día nos invitó a un taller que tenía, pero hoy vamos a hablar extenso sobre la psicología positiva. Buenos
Hola,
días, Dafne.
hola. Bueno, este domingo se suponía que, ¿de qué domingo? Esta semana. Esta semana, estos días se suponía que iban a estar como bien caluroso. Antes que nada, yo creo como que exhortarle a todo el mundo que por favor se hidrate, que toma mucha agua, que coma alimentos fríos, ensalada y esas cosas, porque la verdad es que está un poco fuerte. Yo feliz de
Eso.
estar aquí. Vamos a hablar de un tema que a mí obviamente me gusta muchísimo y bueno, qué mejor espacio para hablar de eso que aquí con todos ustedes. Es más o menos lo que es el bienestar desde la perspectiva de la psicología positiva.
Okay, bueno, pues
Nosotros
arranques.
siempre, cuando escuchamos como que psicología, siempre uno piensa en terapias y en enfermedades mentales y todo lo que tiene que ver con cosas, ansiedades, inseguridades, y todo ese tipo de cosas que nos afectan como ser humano. Pero cuando hablamos de psicología positiva, vamos a hablar de qué es lo que son esas cosas que hacen que valga la pena vivir la vida. Y muchos expertos, ellos dicen que hay forma de medir la felicidad en una persona y que a través de una teoría que se llama PERMA, que es lo que vamos como a hablar un poquito aquí, si una persona llega a completar como esos cinco elementos, o sea, teniendo algo de esos cinco elementos durante su vida, durante el desarrollo de su vida, pues puede tener o tiene un chance muy grande de ser una persona que viva una buena vida.
Cuéntanos
Entonces,
entonces de en qué consiste
vamos
la
a, vamos a
perma.
empezar, o sea, vamos a abarcar letra por letra y yo quiero que cada quien desde su casa, de su carro, donde esté escuchando, pues pueda hacer como un autoanálisis, una listica de esas cosas que le provocan ese elemento. La P empezamos con lo que son emociones positivas y cuando hablamos de emociones positivas hablamos de todas esas cosas que te provocan admiración, que te dan esperanza, que te dan alegría, ese sentimiento de alegría. Yo no sé si ustedes aquí tienen como actividades que te provoquen esas cosas, que me puedan decir. A veces escuchar música, a
Música.
veces compartir con los amigos, comer una comida rica en algún sitio, leer un buen libro. No sé si tienen algo como que se pueda relacionar a ese elemento. Dicen que cuando a ti te preguntan cómo tú estás y tú te sientes bien, normalmente todo está bien. O sea, si te dicen qué tal, tú estás satisfecho con tu vida, si tú estás feliz, de buen humor ese día, pues todo está chévere. Pero si te lo preguntaron un día en que tú estás mal, triste, ansioso, desilusionado, frustrado, pues toda tu vida va a estar insatisfecha. Y por eso es,
Bueno,
dime.
un momento de alegría que te puedo decir yo cada mañana que en este verano tengo mi negrito aquí y él viene y me da un abrazo y me dice, o sea, él es el rey de los te amo, o sea, él te pasa por el lado y te dice te amo y vuelve y te pasa
Qué
por el lado y
bello.
te dice te amo. Entonces, eso a mí me da una alegría inmensa y muchas ganas de vivir, incluso en momentos en que he estado de salud un poco afectada y todo eso, pero qué sé yo, él desde que nació como que me ha dado esa fuerza para luchar y esa alegría que provoca. También me da mucha alegría sentarme, o bienestar, diría yo, sentarme en un restaurante que esté frente al mar. Y ahí empezar a mirar las olas, ve y viene, es como un momento que yo lo siento mío,
No, esto está o sea,
específicamente.
riquísimo, riquísimo, la verdad que sí, hay muchas formas, a veces hay gente que disfruta ver arte cuando tú te vas de viaje y decides ir a un museo, eso es una cosa que te provoca inspiración. Todo lo que provoca como emociones positivas va dentro de ese renglón. Como personas es importante que nosotros hagamos cosas que nos provoquen esas emociones, porque cuando nosotros nos sentimos, vamos a decir, inspirado, nuestra creatividad aumenta. Entonces tenemos mejores opciones de respuesta, aprendemos más, podemos mirar al pasado con nostalgia, podemos mirar al futuro con esperanza y podemos vivir intensamente el presente, que es lo que todo el mundo más o menos busca. O sea, lo que tenemos que tratar es de siempre como buscar todas esas cositas que nos provocan esas emociones, que nos dan ese boost, un concierto. Sí, no, ay, claro.
Un concierto a mí.
Y no tienen que hacer cosas caras tampoco. A veces lo que te provoca eso es un heladito.
Ah, bueno. O escuchar un programa de 2 horas que se llama Loco por los...
Por los clásicos.
Por los clásicos.
Claro. Sí. A veces gracias, eso, gracias. A veces tomarte un vinito, a veces escuchar la lluvia.
Beberse el vinito en loco, oyendo loco por los clásicos.
Claro, en un domingo lluvioso. O regresar.
Buenos días.
¿Qué tal?
Buenos días, Dafne.
Hola.
También algo que utilizo mucho. Además de lo que hace Carlito con sus meditaciones, que son extraordinarias también, es el ejercicio.
Sí,
el
bueno.
Ejercicio, una buena caminata. Bueno, voy a irme a caminar 8 kilómetros donde quiera que sea. Voy a dar una buena montadita en bicicleta.
Así
eso
es.
Te limpia la cabeza, eso te limpia el sistema y te cambia el ánimo, te cambia el ánimo. Yo tengo un relajo con mi esposa Linda hace 20 años, que cada vez que regreso de montar, y llegué en una sola pieza, que eso es un milagro ya de por sí.
Llegaste entero.
No, porque a veces he llegado con el sangrero. Pero, sí, sobre todo cuando competía y estaba en carreras y cosas de esas. Pero ya a los 60 la cosa un poquito, ya esta pieza no la hace. Y siempre es el lado que cuando yo entro con y suelto la bicicleta y entro a la casa, cuando la veo, ella me hace así. Me pone una sonrisa. Porque la verdad que te cambia el ánimo 100%.
Sí, eso lo tienen efecto bueno. También los hobbies.
Y ya para terminar la parte del ejercicio, ya no, ahorita cuando te íbamos a introducir, yo te iba a presentar de otra forma con el Uber, pero ya me dicen que has hecho una metamorfosis.
No, vamos para
otros niveles.
Vamos Zen, bienestar, con ella o con Enigma, que presentar.
Todo es importante, porque el Carlos, Uber es parte.
Sí. También.
Bueno, muy bueno tenerte por aquí de nuevo.
Gracias.
Carlos, adelante Carlos.
Dime, bueno, como dice el colega Emil de Boiry, yo he logrado también hacer una especie de combinación de cosas, ¿verdad? Porque el problema de nosotros, los seres humanos, es que nos acostamos contentos. Y al otro día nos despertamos a veces con un truño y uno no sabe por qué. Y uno dice, pero acá, yo no tengo ningún problema de este tipo ni de aquel tipo. ¿Y qué es lo que me pasa? Como que se te fue. Es como la gente, Dafne, que sale de un seminario de esto, henchido, inflado, de una alegría. Mi vida se va a transformar, pero al cabo de 4 o 5 días eso se desinfla. ¡Wow! Se va. Entonces, lo que yo he procurado con esta combinación de meditación, ya, por ejemplo, ya yo hice 1 hora y pico esta mañana temprano. Ahora cuando terminemos, yo me voy a trotar un poco. Y el día entero yo me lo paso como bien alto, es decir, bien alegre, contento. Si me pongo a leer o si estoy preparando algo que voy a hacer esta noche en la televisión, ya yo lo preparé, tengo los textos, los leo, ya me los aprendo, ya. O sea, pero que lo hago, noto que es como con un ánimo y con la mente tan clara, que yo me he quedado sorprendido de cómo esa combinación de meditación, pero hecha con rigor, es decir, con disciplina. Porque el problema es que la gente no coge estas cosas con la disciplina que debe cogerlo. Porque si usted va a hacer ejercicio de cualquier, bueno, yo lo que puedo es caminar, bueno, pues camine, pero hágalo bien. Porque el problema, no, yo dejé eso, porque yo empecé a meditar, pero yo no vi ninguna diferencia en mi vida, yo no vi ningún beneficio. Bueno, pero es que usted...
Y no, meditaron 3 días.
Exacto, 3 días tú no puedes, bueno, se calcula. Eso está demostrado, porque si hay una cosa de la que yo leo mucho casi a diario es de eso. demostrado en las principales universidades de Estados Unidos, de Europa, por todos los lados, al cabo de ocho semanas de usted estar meditando de manera disciplinada, oigan bien, el volumen de la materia gris del cerebro se incrementa. O sea, ah, no, eso es meditación, es un disparate, eso es una sugestión que se te mete en la cabeza. No, no es sugestión, no, porque está demostrado que aumenta el volumen físico de partes del cerebro. Entonces, pues el problema es, te dice Carlota, y la gente a los dos o tres días quiere ver, hermano, usted tiene 45, 50 años con una conducta, arrastrando muchísimas cosas, dejándose vapulear por la mente, porque la meditación lo que busca básicamente es que tú controles la mente, o sea, pero suavemente, porque desde que nos despertamos estamos bombardeando pensamiento. Entonces la idea es tú, cada vez que los pensamientos te asalten, que me chocaron el carro, que tengo que llamar a Carlotti para tal cosa, que Mil de Guarín me debe una cuestión. Tú lo que tienes que hacer es suavemente apartarte de esos pensamientos y tratar de centralizarte en lo que tú entiendes, ya sea un mantra, ya sea un punto fijo en el que te quedes viéndolo, ese tipo de cosas. Entonces, eso es lo que a mí me ha aliviado mucho, eso, porque yo he sido vapuleado por todo ese estado anímico de tristeza, claro, de depresión. Y lo primero que hay que hacer es sincero con uno mismo y decir, no, espérate, a mí las depresiones me están vapuleando, yo estoy harto de eso, ya no quiero eso más en mi vida. Entonces tú vas a comenzar a sentir como un gozo por dentro, una alegría, pero no esa alegría pasajera de un ratico, no, esa, yo no quiero eso. Yo disfruto todo, yo disfruto un buen helado, yo disfruto una buena limonada, yo disfruto una buena película, me encanta ir a la playa o subir a la loma, a mí me gustan todos los conciertos.
Una chata.
Ajá. Ah, eso sí. Pero me doy cuenta.
Siempre que te la compren también. Ah, sí, si también. Te la regalan es mucho mejor.
Pero me doy cuenta de que no nos podemos quedar en estas cosas de momentico, sino que debemos esforzarnos un poco e ir desarrollando con el paso de los años, pero de forma disciplinada, esa otra felicidad, ese otro gozo que es profundo y que aguanta y resiste momentos difíciles por lo que vamos a pasar todos nosotros.
Así es.
Yo he hecho.
Así Frank, es. Yo me encanta oírlos hablar de esto, porque justamente todo lo que tú acabas de describir es lo que compone como el segundo elemento, que es la parte de compromiso o lo que le llaman flow. Es esa actividad donde está el mindfulness, que es lo que tú hablas de la respiración, donde tú te adentras y es una experiencia como de inmersión en esa actividad y te olvidas del tiempo, de lo que está pasando a tu alrededor, y tú experimentas ese nivel de placer o de alegría sin tener que preocuparte por lo que está. Muy difícil para muchas personas conseguir eso mediante la meditación. Yo sé que a veces tú dices, no, mira, yo medité 3 días y no pude lograrlo, pero quizás para otras personas eso se consigue haciendo una actividad física, como caminando, corriendo. Porque uh-huh. Cuando nosotros abrimos los ojos en la mañana, hay muchas cosas que tenemos que pensar, como poner los pies en el piso y el piso está frío, quitarme la sábana, cepillarme, coger la llave, no recordarme de esto, de aquello, o sea, muchas cosas que tenemos que pensar para ir accionando. Pero cuando nosotros trotamos, por ejemplo, es tan rápido poner un pie delante del otro que tu cerebro no puede estar tomando decisiones, tú no puedes pensarlo tanto. Entonces, por eso es que ese tipo de actividad, que a veces la gente la consigue cocinando, a veces hay gente que la consigue bordando, a veces hay gente que la consigue, normalmente son con actividades muy físicas o haciendo la parte de yoga, de meditación, donde tú logras desconectarte.
Yo lo único que no entiendo, que tengo un amigo que se relaja fregando. Para mí eso ya no tiene explicación. Frank, tenía algo que decir.
Bueno, que está claro que en este tema de la vida es como una cuenta de ahorro. Tú tienes que ir depositándole cosas positivas para que cuando venga la negativa, bueno, tú haces un retiro y vas equilibrando esa cuenta. Pero hay gente que a veces lleva eso a un extremo, como todo en la vida, los extremos son malos. ¿Cómo evitar que alguna persona a veces como que se disocian de la realidad, se los problemas como que no los calibran porque están ahí, siguen estando? Lo que estamos hablando es de cómo enfrentarlos positivamente, cómo tener una vida más presente de alguna manera u otra, pero hay gente como que exagera a veces. ¿Cómo evitar eso?
Tú sabes que todo el mundo siempre me hace esa misma pregunta de cómo evitar que lleguemos a la positividad tóxica, que todo sea felicidad. El ser humano tiene que tener balance y equilibrio. Las emociones negativas, la frustración, el enojo, la rabia, el pique, como sea que queramos llamarle aquí, son iguales de importantes que las positivas, porque son las que nos ayudan a detener. O sea, si nosotros nada más vivimos todo el tiempo que ay, que la felicidad, que la admiración, que la generosidad o la armonía, entonces cuando una persona violente a otra o una persona cometa algo, no va a haber nadie que le ponga justicia. Debe de existir el enojo, debe existir la injusticia, debe existir la frustración para poder tomar acciones de muchas cosas. Eso es un equilibrio. Lo que pasa es que para nosotros, por nuestra historia del ser humano, todas esas emociones negativas nos llegan fáciles. Desde chiquito vivimos alerta, protegiéndonos. Desde que el hombre existió en el mundo y vivía en la selva y los animales, siempre aprendió a protegerse, a vivir pensando con miedo acerca de diferentes cosas, andando muy precavido. Entonces es muy natural para nosotros sentirnos frustrados o mal o triste o solos. Como bien decían ustedes, o sea, tú te duermes feliz, al otro día te levantas y tú no sabes ni por qué es. Es muy raro que la gente se levante de que, ay, amanecí feliz, no sé por qué. O sea, normalmente hay que hacer algo para nosotros provocarlo. Entonces por eso es tan importante tratar de sacar como un balance de todo eso y buscar esas cosas para que cuando nos llegue la frustración y el pique, tú hagas y respire hondo y diga, déjame yo pensar esto y verlo desde un punto más, qué sé yo, con un poco más de generosidad o de paciencia o de, ¿me entiendes?, alguna virtud o alguna cosa que me ayude a enfrentar esto de una manera mejor, porque a veces esas emociones negativas nos destruyen relaciones.
Sí. ¿Sabes qué? Eso me hace recordar una anécdota. Había en CNN, en español, había un locutor de deportes que él hablaba siempre como sonriéndose, con una gran sonrisa. Y tú le notabas en la cara, en la expresión, que era un individuo que le gustaba y además que quería ser simpático, ¿verdad?, con el oyente. Entonces, cuando llegó aquel famoso 11 de septiembre,
sí,
resulta que él, unas noticias que tenía que dar, pues lo pusieron a dar incluso ese día. Él como que tenía el mismo gesto en la cara. O sea, ante un hecho dramático, ay, 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 la lectura de él, de una noticia dramática, o sea, él como que no podía transfigurar ni cambiar el esquema facial que tenía. Entonces, óyeme, lo sacaron, pero lo sacaron no solamente, pues ya tú sabes, todos esos días, no fue nada más el día 11 en sí mismo, sino que duramos como 2 meses y pico, claro, que todo era como la tragedia. Y entonces a él definitivamente, pues, óyeme, lo sacaron de la programación, lo pusieron como los fines de semana nada más y finalmente lo sacaron. Digo yo, porque él todas las noticias las decía riéndose. Entonces, si es una noticia dramática, usted no puede, di que leyendo una nota mortuoria, di que exacto, muerto en la risa, como si usted estuviera haciendo un chiste.
A lo mejor era primo del Guasón.
Bueno, no, y muy bien que lo hacía el locutor, pero bueno, mira que a propósito, entonces vuelvo al otro extremo. A mí me pasa que, por ejemplo, desde que tenía como 10 años, por una costumbre de mucho apego a mi padre y esto. Y mi papá oía todas las noticias, todos los noticieros, que era una de las cosas en los años 60 y 70, quizás muy, muy común en las casas. Todo el mundo oía las noticias porque sí, teníamos menos televisión que radio y bueno, ese era uno de los programas, además de que los noticieros eran como muy espectaculares en la época, ¿verdad? le ponían mucho histrionismo, muchas cosas.
No, y que había que estar atento porque si no...
Entonces, la mayoría de las noticias eran malas. Eran sobre la guerra de Vietnam, la situación de la seguridad aquí, que si las persecuciones políticas, que si la dictadura, que si...
Entonces, que si se fue la luz todavía.
Uno crece a veces con... como con una percepción más de lo negativo que hay en la vida. Uh-huh. Entonces, puede haber momentos, a mí me pasa, por ejemplo, que a veces un tema que puede ser positivo, uno acaba como quiera viendo como la parte negativa, lo que le falta.
Sí, sí.
Y entonces, esa es una costumbre. Para las personas que son así, igual que para los que son del otro extremo, ¿cómo tú puedes reenfocar, digamos, una actitud positiva aunque usted tenga la costumbre, el hábito, la escuela de hacer cosas o de enfocar la parte negativa, mala de la vida?
Viviendo en gratitud. Bueno,
eso,
wow,
lo haríamos...
Sí, vamos, ella va a responderte largamente después de la pausa.
El mar.